Ser podcast.
Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, soy el invierno contra tu primavera. Un Dorian Gray sin pasado, ni patria, ni bandera. Será tu voz, será el licor, serán las luces de esta habitación. Será el poder de una canción, pero esta noche moriría por vos.
Mira, la canción de Amaral nos va muy bien para ponerle la rúbrica a la palabra de Isaías, a lo del nos, el vos y el nosotros y vosotros, pero nos da bien por lo que viene también a continuación. ¿Os acordáis de la peli Living Las Vegas?
Sí,
¿os acordáis de Nicolas Cage? El papel que hacía y qué le pasaba a Nicolas Cage. Que plimpaba, que bebía hasta la extenuación. Bueno, cuidado porque esto nos conecta con lo que queremos contar hoy en la ventana, que es un problema y un problema serio, ¿eh? El consumo de alcohol en forma de atracón, una cosa que se llama binge drinking, que yo desconocía, pero por lo visto existe, y cada vez está más extendido entre adolescentes y jóvenes. Bueno, esta forma de consumir se caracteriza por beber grandes cantidades de alcohol en muy poquito tiempo, para entromparse directamente, ¿no? Y se hace sobre todo los fines de semana. Bueno, ¿qué está pasando con esto? Que lo que era antes una auténtica rareza, que personas menores de 30 años de edad tuvieran cirrosis, pues ahora no es tan extraño. Eso lo está advirtiendo la Asociación Española para el Estudio del Hígado, que está celebrando estos días su Congreso Nacional. Manuel Romero, su presidente, le hemos invitado a asomarse a la ventana. Manuel, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Carlos.
Usted ha dicho que efectivamente lo que yo comentaba, que hace unos años encontrar una persona menor de 30 años con cirrosis, efectivamente, era algo excepcional. Y hoy no lo es absoluto, ¿no lo es en absoluto ya o qué?
Así es porque ha cambiado la forma de beber, ¿no? Cuando las personas beben alcohol en cantidades excesivas, pero dentro de un orden, van tardando pues entre 15 y 20 años en desarrollar una cirrosis hepática, ¿no? La problemática está cuando aparece el botellón, cuando aparece la ingesta de grandes cantidades de alcohol. Esto genera cuadros de hepatitis alcohólica, o sea, es la inflamación del hígado agudo, como si le hubiéramos dado una paliza, y de la recuperación de cada uno de estos procesos de inflamación, pues lo que hace es dar un paso hacia la cirrosis, ¿no? Y de pronto te encuentras que una persona con 28 años tiene una cirrosis hepática, ¿no? Y bueno, a priori no parecía que fuera una persona que tuviera un comportamiento extraño, ¿no?
¿Y esto desde cuándo lo detectan, doctor? ¿Cuántos años hace que va esto?
Esto está muy relacionado con el botellón, ¿no? El botellón ha ido un poco por ciudades. Yo soy de Sevilla y hubo una época en que se puso de moda en el centro de la ciudad, ¿no? Ocupando espacios. Bueno, y luego las regulaciones municipales hicieron que se fueran a la periferia y afortunadamente, últimamente, ya hace unos años, ha bajado mucho el consumo en forma de botellón, pero lo que no ha bajado es el hábito que han adquirido algunos jóvenes de comprar alcohol barato en puntos probablemente de dudosa procedencia y que, claro, que luego les generan. Cada vez que se produce un atracón es una agresión al hígado.
Lo que pasa, doctor, es que estamos hablando de un consumo que se está, digamos así, expandiendo entre una franja de la sociedad, entre los jóvenes, ¿no? Lo cual quiere decir que ahí hay... Primero, debe haber desconocimiento de los propios efectos, ¿no? Porque si hubiera más conocimiento quizás se frenaría algo. Segundo, hay como una moda, hay una cultura, hay algo que está extendiéndose, ¿no? Sí, sí. ¿Se está haciendo algo contra eso?
Pues claro, desde el punto de vista, por ejemplo, en el Ministerio de Sanidad se ha puesto en marcha la estrategia, ¿no?, para luchar contra el consumo patológico de alcohol, para evitar los daños del alcohol, y por supuesto la primera estación, el primer objetivo que nos hemos planteado es prohibir el consumo de alcohol en menores de edad, ¿no? Gente por debajo de 18 años, que hay muchos en los botellones, no puede estar permitido, tiene que estar penalizado y tiene que definirse una ley, una norma, que ya está el anteproyecto escrito, pero sí tiene que salir a la calle, y tenemos, por un lado, que legislar, es decir, definir qué es lo que está permitido y qué no. Y por otro lado, educar, que es la parte más importante. Y esto es fundamental, que a los jóvenes, a los adolescentes, le llegue la información, igual que a los padres, claro, porque esto empieza en la casa.
Manuel, son miles los jóvenes que hacen botellón y son menos, supongo, los que terminan en cirrosis. Entonces, ¿de qué depende? ¿De la cantidad, del tiempo, de la constitución física, de ser hombre o mujer?
¿De la genética?
¿De la genética?
Pues que de todo lo que has comentado, ¿no? Curiosamente está claro que la mujer tiene mucho más riesgo que el hombre para desarrollar cirrosis en poco tiempo. La mujer está menos preparada desde el punto de vista metabólico, probablemente las hormonas, pero hay un dimorfismo sexual que llamamos, ¿no? La enfermedad es una en el hombre y es otra en la mujer. Pero también tiene mucho que ver la genética. Nacemos con unas mutaciones en un gen que se llama el gen de la adiponutrina, que hay quien nace con un genotipo que le predispone a desarrollar enfermedad, uh-huh, y que esa enfermedad vaya a la cirrosis y vaya al cáncer, y hay otras personas que nacen con un genotipo ya que les toleraría, ¿no?, un poco más. Y después también tiene mucho que ver la edad, que conforme va aumentando la edad hay más riesgo de desarrollar cirrosis, uh-huh, desde el punto de vista tal como la conocemos conceptualmente, más años de exposición, más riesgo. Pero en la juventud, si cambias, yeah, los años por las cantidades, hace que, claro, que progrese. Pero es verdad, por ejemplo, que no influye o influye muy poco el tipo de alcohol. Ahí la gente piensa que porque tome cerveza no es lo mismo que tomar bebidas de alta graduación. Y aquí lo importante es la cantidad de alcohol que se toma en el tiempo en el que uno hace el botellón. Y si la cantidad de alcohol es la misma, da igual de qué forma te la hayas bebido.
Doctor, me llama la atención que hablaba de la necesidad de que llegue la información a las familias, del conocimiento de los jóvenes. ¿Usted se encuentra en la consulta a chicos de 25, 26, 28 años que no sabían que les podía provocar cirrosis esa ingesta de alcohol?
Sí, bueno, la verdad que en este perfil de paciente que estamos hablando suelen ser personas que hacen una hepatitis alcohólica, una de ellas es lo suficientemente grave como para que se pongan amarillos y entonces acuden al hospital, habitualmente tienen que ingresar, en la mayoría, y es cuando salen del ingreso, sí, bueno, que lo superan algunos, no todos, pero bueno, y entonces es cuando vienen a la consulta. Y la mayoría de esos pacientes que a priori no tenían enfermedad hepática previa, le ha pasado por primera vez cuando los estudiamos, ya tienen una cirrosis.
Vaya.
Porque entonces, claro, tenemos dos problemas, dos enfermedades. Vale. Uno es el consumo de alcohol, que, ajá, tiene que tratarse de manera individualizada, y otra es la enfermedad, ajá, hepática, que por supuesto también se tiene que tratar de manera específica, claro.
Por aclarar mi ignorancia, cuando hablamos de cirrosis hablamos de un cáncer de hígado.
No. La cirrosis es el estadio de cronificación de la enfermedad hepática máximo, pero es un factor de riesgo para el cáncer.
Claro.
No todo el que tiene cirrosis desarrolla cáncer,
vale.
Ni mucho menos. Pero la mayoría de los cánceres se desarrollan sobre hígados cirróticos.
Y con la cirrosis se puede morir también.
Claro, claro.
Perdón, que no lo he oído.
Digo que también se puede morir con cirrosis.
Claro.
No, claro, la cirrosis puede ir al cáncer, pero si no va al cáncer puede ir a la descompensación. Y si vuelve a ponerse amarillo o desarrolla líquido en el abdomen o tiene trastornos de la conducta, que es la encefalopatía hepática, eso pone en peligro la vida de la persona y necesita un trasplante hepático que solo podemos hacer si está 6 meses sin tomar alcohol.
Manuel, la última, por acabar de completar el discurso y el mensaje, que esa es una pregunta además muy frecuente, siempre clavamos asuntos relacionados con el alcohol. El consumo moderado, no estamos hablando de botellón, sea moderado lo que sea. A ver, ¿recomendable que sea moderado? ¿Recomendable cero? ¿Con qué mensaje nos quedamos?
El problema del consumo moderado y del consumo responsable es que deposita la responsabilidad, valga la redundancia, en la persona.
Claro.
Lo que está claro es que hay una serie de grupos de personas que no deben tomar ninguna gota de alcohol bajo ningún concepto, que son los menores de edad, las embarazadas y las personas con enfermedades hepáticas. Eso es así. Vale. Después, no hay ninguna cantidad de alcohol que podamos decir que sea segura ni recomendable. Vale. Ninguna. La única posibilidad es que las personas que tengan un hígado sano, que no tengan ningún otro problema de salud, tienen que tomar una decisión si toman o no toman alcohol, pero desde la certeza de que beneficio no le va a generar ninguno.
Muy bien, mensaje recibido. Manuel Romero, presidente de la Asociación Española para el Estudio del Hígado. Muchísimas gracias por estar en la ventana, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros y solo quiero decir que me ha hecho mucha ilusión que me llaméis. Llevo muchos años escuchando.
Qué bien.
Sois fantásticos y no podéis imaginar, y es la primera vez, por supuesto.
Es mejor vernos en la radio que en la consulta, doctor.
Sí. Maravilloso.
Un abrazo muy grande, Manuel. Muchas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.